Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, en COPE más en Málaga, diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media, ahí también seguimos activos y también estamos en todo el mundo. Recuerda en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4, manda el deporte malagueño aquí en la Sintonía Deportiva de la radio malagueña, de la cadena COPE. Y sobre todo con temas candentes de actualidad. Parecía una auténtica quimera que volviera a ver público en un partido esta temporada en el Estadio de la Rosaleda. Pero ojo, porque igual antes de que termine este mes puede haber público en la Rosaleda. De hecho, el Málaga Club de Fútbol, antes de que termine el mes, jugará un partido ya en el Estadio de Martirico, más los que le corresponda durante el mes de julio. Pues ahí se podría abrir un tercio del aforo de la Rosaleda, es decir, en torno a los 8.000 aficionados. Otra cosa es quién va a entrar y quién va a dejar de entrar entre los abonados del Málaga en esos partidos. O sea que algo que parecía una auténtica quimera parece que va a ser una realidad a partir del próximo 29 de junio, que es cuando se supone que todo el país ya habrá superado la fase 3, en la que, por ejemplo, si nos encontramos ahora mismo en Málaga. Un día donde sigue estando candente el tema del positivo dado por el jugador de Unicaja, Francis Alonso. Jugador que ha sido apartado de la dinámica del equipo malagueño, a pesar de que, como el jugador reconoce y explica, pues tiene los anticuerpos, pero no ha puesto en contagio o en riesgo de contagio a ninguno de sus compañeros. A esta hora de la tarde, por cierto, la plantilla Unicaja se somete ya a los estos test, para detectar si hay o no contagio por coronavirus. De todo ello te vamos a hablar, va a ser un programa hoy muy entretenido, se avecina un buen Deportes COPE Málaga. Y además estamos de enhorabuena porque Málaga, la provincia de Málaga, ha sido elegida sede para la fase de ascenso de Segunda B a Segunda División A. Ojalá volvamos a vivir un ascenso de un equipo malagueño en tierras malacitanas. Eso no ocurre desde el ascenso del Málaga B frente al Lanzarote hace ya bastantes años, si no recuerdo mal, en el año 2003. Pues de todo ya hablaremos en el día de hoy. Me queda darte la bienvenida, así que vamos con los titulares y arrancamos. Francisco Javier Bautista Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Guerrero, buenas tardes.
Bueno, vamos con el asunto del día.
Guerrero, Guerrero, he dicho bien.
Sí, sí, Guerrero, Guerrero, has dicho bien. Y encima si dices Emilio José, ya te corona, te saco ya por la puerta grande. Digo que lo que parecía la quimera puede ser realidad, ver público en la Rosaleda, ¿no?
Sí, sí, parece que en el Consejo de Ministros ya es un hecho y se va a dar lugar, creo que para la jornada del 28-29 de junio, que es el último fin de semana del actual mes. Y es que la Rosaleda, como ya saben, podría entonces, por esta regla de tres, poder acoger público antes de que termine el mes. El Consejo de Ministros regula el ascenso de público a los espectáculos deportivos. Tendrán que mantener una distancia de 1,5 metros y la decisión va a recaer, ojo a esto, muy importante, a las comunidades autónomas tras la consulta del Ministerio de Sanidad. Es decir, el ministro Illa tendrá que hablar con Juanma Moreno si finalmente decide que los estadios de primera y segunda tengan público. Ya lo dijo Tebas, lo de abrir los estadios.
Ahora lo que yo estoy preocupado y lo que quiero decir es que tenemos que volver a la competición. Y una de las cosas para que aquellos que quieren correr también, cuando abrir los estadios, es muy importante ver qué pasa ahora con todas esas aperturas de fases en todos los lugares, ¿no? Porque yo tengo mucho miedo, que veo que hay mucha relajación y nosotros tenemos que, desde la Liga, cuidar mucho la seguridad sanitaria de los jugadores, de los técnicos, de los que van. Entonces, a mí me preocupa mucho que, claro, aquí se va a abrir un estadio, cuidado. No se puede abrir de todas las formas, ¿eh? Hay que hacer, porque tenemos una responsabilidad de terminar la competición tremenda.
Es lo que decía Javier Tebas, presidente de la patronal. Y en lo deportivo en el Málaga, pues hay una noticia, que es que Badre Bularud ha vuelto a entrenarse con el conjunto blanquiazul. Ojo, cada vez queda menos, quedan ya 4 días para que arranque ese partido entre el Málaga y la Sociedad Deportiva Huesca. Siguen siendo bajas y seguras para el partido del sábado Pacheco y Benquemasa. Y vamos a ver cómo llegan Luis Hernández, Buenacasa y Tete Morente. Estos dos últimos, Buenacasa y Tete Morente, según nos explican, tienen una buena evolución y se espera ya que incluso puedan entrenar en la jornada de mañana con normalidad. Ha hablado el portero del Málaga, ha hablado Munir sobre la actualidad del conjunto blanquiazul.
Empieza semana ya de partido, la verdad que teníamos muchas ganas ya de que llegase este momento y bueno, muy ilusionado, con muchas ganas, muy motivado para el viernes conseguir los 3 primeros puntos. Hemos realizado un gran trabajo durante esta pretemporada, para intentar sentirme lo más a gusto posible bajo los palos después de mucho tiempo, ¿no? Sin estar debajo de ellos. Y bueno, la verdad que hemos realizado un gran trabajo y esperemos el viernes poder ayudar al equipo al máximo posible.
Esas eran las palabras de Munir, hablando ya de la previa de ese partido del próximo viernes, desde las 7 de la tarde, te lo vamos a contar en directo, la previa del partido entre el Málaga y el Huesca. Por cierto, que nos dicen desde el Málaga que están esperando noticia entre la decisión que tienen que dar la Liga y la Federación, a través de esa petición que hizo el Málaga formal de que pudieran jugar en el equipo titular tanto filiales como se dieran por cada club. Por cierto, en otro orden de cosas, respaldo a la gestión de Manolo Gaspar precisamente y de Sergio Pellicer. José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga, ayer lo dijo claramente que respaldaba en todo momento al director deportivo y al entrenador y afirma que los apoyará en cualquier escenario, bien en primera, bien en segunda o bien en segunda división B.
El margen de maniobra cada vez menor, ¿no? Pero bueno, hay que atacarlo. Si bajamos segunda B, será más complicado la subsistencia de Málaga. No es definitivo. Desde luego, yo seguiría, si no me cesa su señoría, y desde luego que trabajaría en segunda B. Sí que quiero decir una cosa. Cuando se renuevan tanto a Sergio Pellicer como, bueno, cuando se le hace contrato del primer equipo, como a Manolo Gaspar, el compromiso que tienen con el club es de primera, de segunda y de segunda B. Que eso dice mucho de los dos, ¿eh?
Bueno, pues fue tajante José María Muñoz, el administrador judicial, esa primera toma de contacto con los medios de comunicación. Y ojo a esta noticia, muy importante para la provincia de Málaga, porque Málaga, Marbella y Algeciras van a ser la sede de las eliminatorias de ascenso a segunda división. La Rosaleda, el Ciudad de Málaga, el Antonio Lorenzo Cuevas y las instalaciones del Marbella, paraíso del fútbol, y el nuevo mirador de Algeciras acogerán estas eliminatorias por el ascenso a segunda, insisto, del 18 al 26 de julio.
Y por cierto, Emilio, ya se conoce que Marbella va a acoger pues el sorteo de esas eliminatorias. La fecha elegida será el 25 de junio, es decir, 23 días antes del inicio. No hay mucho conformismo con esta fecha, Emilio. Esta mañana hemos hablado con algunos equipos, representantes de algunos equipos, y entienden de que si ya se sabe el escenario, pues se debe de saber ya el rival. No es lo mismo preparar los, digámoslo así, bocetos de los rivales con 23 días de antelación que, por ejemplo, con más de un mes, si se fuera, por ejemplo, en esta semana. El Valladolid Promesas, el Peña Deportiva y el Cornellá serían el rival del Marbella que saldrá de esa terna de tres.
25 de junio, ahí se conocerá el camino del Marbella para el ascenso a segunda división A. Y la noticia que ayer, la verdad es que fue un auténtico bombazo informativo en la tarde de ayer. Como digo, Francis Alonso da positivo por coronavirus. El jugador de Unicaja será baja para la fase final de Valencia. El primer test reveló que Alonso ya había pasado la enfermedad de manera asintomática y que había generado anticuerpos. Sin embargo, la última prueba reveló el positivo. Al tener anticuerpos, según explica el jugador, no ha contagiado a sus compañeros.
Eso es muy importante. Por cierto, que de otro lado, la plantilla del Unicaja se ha ejercitado este mediodía en los guindos ya sin Francis Alonso, y a esta hora la expedición del equipo que viajará el jueves a Valencia, pasa los nuevos test del PCR y serológicos en los guindos.
Finalmente Unicaja marcha en vuelos charter, para tierras valencianas y no por carretera en autobús. Y también ya se conocen los horarios de la fase final de la Liga ACB. Unicaja arrancará el miércoles 17 de junio, es decir, en 8 días, a las 6:30 de la tarde ante Iberostar Tenerife, y cerrará ante Bilbao también a esa misma hora, 6:30 de la tarde. Excepto el partido ante Baskonia del 23 de junio, que es a las 3:30, Unicaja va a jugar 4 partidos a esa media tarde, a las 6:30 de la tarde.
Está bien, no juegan el prime time de las 3:30 de la tarde, solo un partido.
Sí, el prime time parece que es las 3:30 para no coincidir con el fútbol.
Exacto, sí, sí. Bueno, y por último, Emilio, hay que contar una noticia polideportiva. Renovaciones importantes en el Trop Málaga. El equipo balonmano se asegura su columna vertebral para la próxima temporada con las renovaciones de Curro Muñoz y de Javier Artez. Recuerden que el extremo izquierdo malagueño y el pivote almeriense firman su renovación con el club capitalino de la División de Honor Plata, y se unen, por cierto, a Cabello y Armada, que ya están renovados. Escuchen a Curro Muñoz hablando de la reanudación del torneo.
Así que bueno, esperemos poder comenzar lo antes posible a entrenar, esperemos que en agosto podamos reanudar la actividad normal nuestra de como jugadores de balonmano, y deseo que esta temporada pues sea una gran temporada para todos, en la que tengamos mucha alegría y que se cumplan los objetivos que se nos propongan.
Pues ahí está la palabra de Curro Muñoz. Enhorabuena a Curro Muñoz y a Javier Artés y anteriormente a Cabello y a Armada. Y hay que completar también que el Trost Málaga había ya firmado a 3 jugadores de cara a la próxima temporada. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño. Muchos frentes abiertos. También queremos conocer hoy cómo está esa posible reanudación de las obras del Málaga Club de Fútbol en la zona de Arraijanal. Si no lo sabes, ya te lo digo yo, el PSOE de Málaga había solicitado al ayuntamiento que esos terrenos de Arraijanal volvieran a ser titularidad de la ciudad de Málaga y no de la fundación del Málaga Club de Fútbol. En un ratito va a estar con nosotros en directo el concejal de la ordenación del territorio, el concejal de urbanismo de toda vida, Raúl López. A ver cómo está este tema y a ver si por fin, definitivamente, entran las máquinas ya en la zona de Arraijanal para construir la ciudad deportiva del Málaga y no tengan que pararse de nuevo las obras por ningún tipo de motivo. Pues esto es noticia hoy en el deporte malagueño. Mínimo alto en el camino y como siempre acudimos a ti y a lo que sucede en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter.
Vuelve el fútbol, vuelve Tiempo de Juego Málaga con 11 partidos por delante para definir el futuro de nuestro equipo y todos los encuentros te los vamos a contar en COPE más Málaga 97.1 de FM. Viernes 12 de junio a partir de las 7 de la tarde desde el Estadio de la Rosaleda, Málaga Club de Fútbol Huesca, con la narración de Javier Bautista y el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Incotex Protección contra Incendios, TESESA, Suministros Eléctricos Torremolinos, Acosta Hogar, Segurisur Sistemas de Seguridad, Dinergia, Construcciones Ferral, Kia Rueda Tour y AGP Viajes.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Casi 12 sobre las 3 de la tarde. Como siempre, vamos contigo y con las redes sociales. Recuerda las dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Pues de la ciudad deportiva de Arraijanal estamos preguntando, ¿crees que de una vez por todas se van a reanudar las obras de la Academia del Málaga en Arraijanal? Bueno, pues la gente no se lo cree, dice yo no me lo creo, dice por aquí Paco. Sergio dice es lamentable que Málaga a día de hoy en 2020 no tenga ciudad deportiva. Otro dice por aquí, no es que las obras se reanuden, es que ya por dignidad de equipo y por ciudad. ¿Cuántos años hace esto?
Esto empezó las obras, si no recuerdo mal, cuando se pararon fue en noviembre ya de... Para dos años casi, ¿no?
Sí, sí, bueno, dos años. Y cuando se puso aquella famosa primera piedra con los niños con las camisetas de recién llegado al jeque. O sea, que va a cumplir estos 10 años de litigio, de dime
cuando
y
cuando se produce esa primera piedra, Javi me pilla, eso fue en febrero. Sí, sí. De la última Copa del Rey que Unicaja disputó en Gran Canaria.
Pues fíjate tú, si hace años ya de eso. Así que es lo que cuenta la gente. La gente no se lo cree y está que echa humo con este asunto. Es verdad que es una pena el esqueleto que vemos en Guadalmar, que es un esqueleto frío, muy muy mal. Así que parece ser que se van a reanudar las obras ya por fin. Pues esperemos, Emilio.
Dentro de un ratito le preguntaremos a Raúl López, como digo, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. ¿Y tú te crees ya esto de una vez por todas, después de tantísimo tiempo, que se vuelvan a reanudar las obras de la Academia del Málaga en Arraijanal? Pues como siempre, tenemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Nada, ya viene Javier Bautista aquí con el acordeón que me va a invitar a comer ya, vamos.
Hombre, por favor. Venga ahí. Se come de bien.
Dale ahí al acordeón.
Voy a ir este fin de semana.
Un chuletón, un buen pescadito.
Voy a ir este fin de semana a comer allí, Si antes del fútbol, Emilio, hay que ir, Antes del fútbol. Asador Iñaki.
Ah, salimos de aquí del programa. Vamos para allá y luego para el fútbol.
Asador Iñaki ya sabe que ya está abierto, que ya ha encendido la barbacoa de carbón de leña, esa barbacoa grande para todas las carnes y pescados, para preparar sus deliciosos platos. Ya lo sabes. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, la despensa de Iñaki. El Asador Iñaki, restaurante Asador, está en calle Ayala. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-2265. Te repito, apúntalo, 952-31-2265. Además, tienen un servicio delivery que lo puedes llevar a tu casa y lo puedes disfrutar. Ya lo sabes, infórmate en la página web y en Asador Iñaki, donde vuelven con más fuerza que nunca. Asador Iñaki, en calle Ayala, en Málaga capital.
3:14 de la tarde, venga, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, la Rosaleda, podría coger público. Pues sí, eso es lo que se desprende del artículo 15 de ese Real Decreto que ha tenido o que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros para las instalaciones y las actividades deportivas. Dice, instalaciones para las actividades y competiciones deportivas. Dice, las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de las instalaciones en las que se desarrollen actividades y competiciones deportivas de práctica individual o colectiva, de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan. Dice, en todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. Y el punto número dice, en el caso de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga CB de Baloncesto, la administración competente para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior será el Consejo Superior de Deportes, previa consulta al organizador de la competición, al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas. Las decisiones adoptadas por dicho órgano atenderán de manera prioritaria a las circunstancias sanitarias, así como a la necesidad de proteger tanto a los deportistas como a los ciudadanos asistentes a la actividad y competiciones deportivas. Por lo tanto, el CSD a partir del 29 de junio tendrá que determinar si se abren o no se abren los estadios, porque para esa fecha ya no habrá estado de alarma en nuestro país. Ya se supone, si no ha habido ningún paso atrás de ninguna comunidad, que todos estarán en la fase 3 de esa desescalada y que en teoría el riesgo de contagio es mínimo. Esto parecía una quimera hace horas, ¿eh? se puede decir. Fíjate que la semana pasada tratábamos de loco al presidente, a Miguel Ángel Ramírez, al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, y al final va a tener más razón de lo que parecía. Sobre este asunto, y nos ceñimos al tema del Málaga Club de Fútbol en particular, el Málaga aguarda noticias. El Málaga no ha comunicado todavía nada a sus abonados de la devolución. Ya sabes que hay un montón de equipos, tanto en primera como en segunda, que ya habían comunicado a sus aficionados la manera en la que se iba a compensar por no poder presenciar los partidos de su equipo en el estadio en concreto. Y en el Málaga estaban expectantes de ver de qué manera compensaban a los abonados, más que nada por el tema, ya sabes, de la falta de liquidez que tiene a día de hoy el conjunto blanquiazul. Por lo tanto, con esta noticia encima de la mesa, vamos a ver de qué manera es compensado o no el abonado. Porque claro, si es un tercio del estadio, en el Málaga se calcula que entrarían en la Rosaleda en torno a 8.000 aficionados. Javi, si no recuerdo mal, el Málaga tiene cerca de 20.000 abonados.
Sí, casi 20.000.
En esta presente temporada, es decir, 11.000, todos los partidos se quedarían fuera. ¿Quién entra? ¿Entra el abonado de tribuna, el de preferencia, el de gol, el de fondo?
Este tema parece baladí.
Parece que va a ser, y ayer lo decía el administrador, no lo puedo decir tajantemente porque esta noticia no había llegado todavía, pero decía que la única manera que ellos entienden de ser justos con sus abonados es por sorteo puro y duro. Unos partidos irán uno y otros partidos irán otro. Y claro, y dirá un abonado, claro, yo puedo ir a este partido, pero al otro que me toca no puedo ir, a lo mejor, porque ya saben que los horarios son los que son y muchos partidos son entre semana. Por lo tanto, también es un tema a tener muy en cuenta.
No, es un tema a tener, pero Emilio, muy, muy en cuenta, porque tiene el socio y abonado de cada club, tiene el mismo derecho, claro. Emilio, el mismo derecho. Por ejemplo, yo porque voy a ver un partido, con todo mi respeto, frente al Lugo, que cuando tenga que jugar contra el Cádiz o el Zaragoza, por ejemplo, no es que me ha tocado por sorteo, no es que va primero uno y luego va otro, no es que va... No, o a lo mejor puede pasar, Emilio, que no vaya ninguno, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Que no es el caso, ¿no? Pero que se puede pasar, que haya 3-4 partidos y el Málaga lo quiera repartir de esa
manera. Hilando muy fino el primer partido del Málaga, podría ser contra el Girona, que es ese fin de semana, el 28 de junio, aquí en la Rosaleda.
Y después de ese partido, al Málaga, ¿cuántos partidos
en casa le quedaría? El Albacete, el Deportivo de la Coruña, Albacete y Deportivo de la Coruña, que son de manera consecutiva, son dos partidos seguidos en la Rosaleda, y le quedaría el Alcorcón, es decir,
cuatro partidos.
El mes de julio, Albacete, Deportivo y Alcorcón.
Y uno del mes de junio.
Y el mes de junio, que sería el de Girona.
Cuatro partidos.
Correcto.
Bueno, pues en esos cuatro partidos, pues el Málaga tiene 20.000 abonados, pues habrá 5.000 en cada partido, y todos los abonados podrán ver un partido del Málaga.
Claro, pero es que si cabe,
pensado de esa manera.
Claro, si caben 8.000, tampoco te vas a, ya que caben poco, tampoco te vas a quedar en 5,
bueno,
¿no?
Pues ahí viene el lío, por ejemplo. Bueno, pues habrán 5.200 espectadores en un momento dado. Pero
es sorteo puro y duro.
Si es sorteo, va a haber lío, Emilio.
Pero en el Málaga, en el Barça...
En el Madrid, en cualquier equipo.
En el Madrid, claro. Tienen más lío, porque si van a jugar en Belde, sí, tienen casi 90.000 abonados, pues imagínate.
Imagínate, bueno, por eso mismo te
tienes que jugar jugarse 25 ligas para que vayan todos, claro, los abonados.
Y ahora resulta que un aficionado puede decir, oiga, me ha tocado ir contra el Alcorcón, yo quiero ir contra el Deportivo de La Coruña, porque mi carnet lo dice, estoy en mi derecho. Es un lío mortal y yo tengo que decir, y es una opinión muy personal, que yo creo que hay demasiada prisa por entrar en
el estadio. Sí, sí, no, totalmente.
Que vuelva la competición, lo voto. Que vuelva el fútbol, lo voto. Que se acabe la liga, lo voto. Pero ya está. Acabemos la liga como sea, sin público, y a partir del 12 de septiembre, que entre el público que quiera desde el minuto uno. Que ya de por sí, la competición se va a desvirtualizar un poco. Sí, porque no, hay que decir que el Málaga jugó con público en Huesca, y el Huesca va a jugar sin público aquí, por ejemplo. O el caso del Sporting, o el caso de cualquier otro partido.
Totalmente. A ver cómo queda esta situación. Yo creo que se está corriendo demasiado con todo este asunto. Y si ya se va a jugar los dos primeros partidos a puerta cerrada, pues tendría que jugarse toda la competición a puerta cerrada. Y también lo que me hace gracia de todo este asunto es la prisa por meter gente en los toros. La prisa por meter a gente en la ópera, o en los teatros en este caso. La prisa ahora por meter a gente en espectáculos deportivos. Oye, aquí nadie tiene prisa por saber cómo miles de padres van a educar a sus hijos en los centros educativos de nuestro país, porque de eso no se sabe absolutamente nada, y todavía estamos en curso escolar. Tampoco nadie dice cuándo se van a abrir los parques y cuándo se van a abrir las pistas deportivas, que están todas precintadas en Málaga. Es decir, ni usted ni yo nos podemos ir mañana o esta tarde a jugar al baloncesto al Parque del Oeste. Sin embargo, podemos meternos 8.000 personas a final de mes, sí, a ver un partido en la Rosaleda. De verdad, me parece esta situación tan kafkiana, de verdad, que se esté dando prioridades a distintas cosas, que de verdad, con todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado, parece que estamos hablando del siglo XIX y eso fue, bueno, antes,
Emilio,
de ayer.
Emilio.
Me resulta, Javi, perdona, increíble esta situación, de verdad. No sabemos educación de los niños. Se abre la discoteca, pero no puedes bailar, pero tú puedes ir a la discoteca a tomarte el cubata. Me parece que estamos llegando a unos niveles infernales.
Según ese artículo que hemos leído del Consejo de Ministros, encima es sanidad con la comunidad autónoma competente. Es decir, el ministro Illa con Juanma Moreno Borilla, el presidente de Andalucía, los que decreten sí en el Carranza, en el Pizjuán, en la Rosaleda, en todos los estadios de
primera. Sí, al final será el Consejo Superior de Deportes el que tenga que hablar con todas esas autoridades.
El que tenga que lidiar. Entonces, al final, yo creo que debe de imperar la lógica, decir, oiga, no van a entrar. Porque, con todo mi respeto, es que no pinta nada 8.000 personas, de verdad lo digo. O van todos o no van ninguno, de verdad lo digo. Y yo creo que aquí debe de imperar un poco la cordura y, sobre todo, la paciencia, que no pasa nada, que acabe la liga. Perfecto, pero que debe de acabar sin público porque nos estamos jugando mucho. ¿Puede haber un rebrote? Puede pasar que haya un rebrote. ¿O tú le vas a pasar un test serológico y de PCR a los 8.000 que vayan? Por mucho metro y medio que haya en las gradas, Emilio.
No,
por mucho metro y medio. Porque al final la afluencia a la hora de entrar, a la hora de... ¿Qué pasa? ¿Que durante 2 horas no podéis ir al servicio, por ejemplo? ¿Vas a negar que los servicios
y
tengan
vas
que
a controlar que el aficionado de turno
vaya a la barra de bar a tomarse algo,
no,
en el descanso?
O vaya a marcar el Málaga y se dé 2 abrazos con el de delante y con el de atrás.
Claro, claro.
O corra la escalera para,
bueno,
arriba y para abajo.
De hecho, Emilio, hoy la portada del diario Marca,
con la calor que hace aquí cuando vemos al típico con la camiseta así en la mano.
Emilio, hoy en la portada del diario Marca pone que están permitidos los abrazos en los goles. Bueno, pues por esa regla de tres, el aficionado también se puede abrazar con el compañero.
En el caso de los futbolistas, es que es absurdo que no se abracen cuando se han pegado de torta durante, claro, 90 minutos y ha escupido al otro y la ha agarrado y la ha echado el sudor cuando lo ha agarrado. Es decir, son cosas tanto absurdas con todo este asunto. Bueno, vamos a ver en qué va a quedar todo esto, pero es un asunto de verdad que va a estar encima de la mesa y creo que los clubes tienen un problema.
Y una cosa, ayer habló Mendilibar, que hizo una masterclass en COPE, genial, en esa entrevista.
Coherente, ¿dónde lo hay?
Coherente, que dijo muchas cosas y tal y como le salía de la punta de la nariz. La verdad que el tipo estuvo muy bien. Y dijo una cosa Mendilibar que se quejó amargamente, es de los cambios que están dando en la competición, en el reglamento, de la noche a la mañana. Es decir, de la noche a la mañana han impuesto 5 cambios y de la noche a la mañana pues han hecho otro tipo de cambios en la reglamentación. Y claro, el Málaga, por pedir que no quede, ha pedido de que haya un número ilimitado de jugadores con ficha del filial en el 11 titular. Lo pide el Málaga y la gente puede pensar, claro, porque tiene un lío. Pero
claro,
es que,
si
es
no
que
lo pediría.
Claro, pero es que te digo una cosa, Emilio. es que hoy, hablando con Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, todavía no le ha llegado esa notificación.
Parece complicado que vaya.
Parece complicado, pero es que hay muchos equipos que también lo han pedido. Hay muchos equipos, por ejemplo, el Eibar, a partir del 30 de junio, se puede quedar con 5 jugadores porque no han renovado los contratos a partir del 30 de junio. ¿Tú has escuchado a alguien a nivel provincial, autonómico o nacional que haya renovado el contrato más allá del 30 de junio? Yo solo he visto lo que ha hecho el acuerdo del Málaga, que era llegar hasta el 30 de junio, cobrar hasta el 30 de junio y a partir de ahí renovar hasta final de temporada, perdonando sus honorarios, sus cantidades económicas. Hasta ahora el Málaga va a tener un problema ahí con Mikel Villanueva, que no ha renovado. El Sport, el Eibar, contaba anoche Mendilibar, que tiene hasta 6 jugadores que igual no renueva. Cuidado con esto. Por eso hay muchos clubes que le han dicho a la Federación, a la Liga, oiga, ponga usted un límite o no lo ponga, ilimitado o no, de jugadores del filial, porque puede ser que me caiga con esto. Y ojo, cuando empiece la competición, y esto lo dijo aquí ya precisamente el preparador físico del Málaga, cuidado que no empiecen a caer jugadores.
Bueno, fíjate,
porque estamos jugando de... Vamos, Brizuela te lo dijo a ti en la Copa y lo vamos a escuchar luego, que sí, que es muy bonito la competición de ACB que han planeado, pero es que es un partido cada 48 horas. El fútbol es uno cada 72 horas. Puede haber una plaga de lesiones que en la quinta jornada hay equipos que tengan 3 o 4 jugadores lesionados.
Me da la nariz que cuando los equipos están pataleando, en este caso el que más nos incumbe es el Málaga, que no van a llegar a tiempo para esto, pero que la próxima temporada sí se anulará esa normativa. Para esta, creo, y escuchando lo que decía Fouto el viernes pasado aquí en esta sintonía, parece, ojalá nos equivoquemos, poco probable que el viernes el Málaga pueda contar con 7 canteranos, por ejemplo, en el equipo titular, ¿no? O con jugadores con ficha del filial. Oye, y también me llama poderosamente la atención, en el caso de la Liga ACB, espacio cubierto, que también se podría pronunciar al respecto. Se va a jugar todo en Valencia. Y en este artículo, Javi, que acabamos de leer, ahora vamos a ampliar también esta noticia, Málaga, Marbella y Algeciras, Málaga con la Rosaleda y el Ciudad de Málaga, Marbella con el Marbella Paraíso del Fútbol y con el Antonio Lorenzo Cueva, va a ser sede de la fase final. Aquí no aparece nada de esto. Es una competición que rige la Real Federación Española de Fútbol. Y ahí que está esto estipulado para el 18 de julio, ¿podrá entrar gente? ¿Podrá venir aquí aficionado del Castellón?
No.
¿El Marbella podría celebrar su ascenso con gente?
Ya te digo yo que, bueno, ahora hablaremos.
Es que sería absurdo que si entrara aquí el 28 de junio gente en un Málaga-Girona y luego en la Rosaleda con el Marbella-Cartagena jugándose el ascenso, por decirte, o con el Marbella-Castellón, que es otro grupo, por jugarse el ascenso, no pudieran entrar las 8.000 personas de Marbella o de Castellón.
Sin ir más lejos, ahí viene solo Liga de Fútbol Profesional y ACB.
¿Y ACB?
A la ACB solo le pillaría la final del martes 30 de junio. Porque no le pillaría, por ejemplo, porque esto se quiere hacer a partir del estado de alarma. Que
sí, las semifinales también le podrían pillar, que es el 28.
Es el 28, sí, pero en un momento dado, 28 no metería público, solo se entraría público el 30% del aforo de la Fonteta para la final. Si quieren, los de ACB, claro.
Que parece poco probable. Vamos a hacer un mínimo alto camino. 3:27. Hay muchas cosas que contarles y un enigma por desvelar.
Volvemos y en Cormosa lo hacemos a lo grande. Llévate este mes tu SEAT por 5 euros al día y sin entrada. Pasa directo a fase 5. SEAT Ibiza, Arona o León por solo 5 euros al día. Sin entrada y con 5 años de garantía y mantenimiento. Ven a Cormosa, ven a por SEAT. Te esperamos en SEAT Cormosa.
Sur estrena una nueva sección, el bar al que vuelvo. Cartas de amor a nuestros bares favoritos. Queremos rendir un homenaje a esos locales que representan todo lo que echamos de menos. El contacto humano, la alegría, los sabores, los olores, la música, los afectos. Si echas de menos tu bar favorito, cuéntanoslo. Más información en sur.es. Sur, información con valor.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:28 de la tarde. Vamos con un asunto que nos tiene preocupado ya desde tiempos inmemoriales. Creo que de este asunto, del asunto de Arraijanal y demás, se está hablando ya en Málaga desde el año 2008, cuando el presidente del Málaga, fíjense si ha llovido, era Fernando Sanz. O sea que ha llovido ya una auténtica barbaridad. hablamos de la ciudad deportiva del Málaga Club de Fútbol. En su día, no voy a retratarme en el tiempo porque si no podemos hacer 15 programas y acabar pasado mañana con este asunto. Bueno, desde 2008 está coleando todo esto, después de expropiaciones múltiples y demás, los terrenos de Reijanal pasaron a la fundación del Málaga Club de Fútbol. Tiene una concesión, si no me falla la memoria, de 75 años y tenía vía libre para poder construir precisamente la ciudad deportiva. Por el tema económico, ya sabes que las obras llevan parada, pues ya va camino, creo que si no me fallan las cuentas, de 2 años, y el administrador judicial del Málaga decía la semana pasada, decía en el día de ayer, que había un tema jurídico que estaba ahí encima de la mesa, que ya se ha solventado y que por lo tanto a finales de este mes de junio, primero del mes de julio, pues la maquinaria volvería a esa zona de Reijanal y se reanudarían las obras de esa primera fase de la ciudad deportiva del Málaga Club de Fútbol. Creo que tendrá más detalles que yo seguramente, bueno, seguramente no, seguro que sí, el concejal precisamente de este área, del área de ordenación del territorio, lo que comúnmente y vulgarmente llamamos del urbanismo. Raúl López, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, no sé si el Málaga se ha puesto en contacto con vosotros, contigo, que eres el responsable del área, pues para comunicaros que ya a final de mes, por fin, se puede reanudar esos trabajos allí.
Pues muchas veces, diría yo. Porque desde que el administrador judicial pues está tomando parte y asunto en los temas del Málaga, pues la verdad que hay una comunicación muy fluida, en el que todos arrimamos el hombro, en el que todos intentamos sumar para que el fin de nuestro club, el club de todos los malagueños, pues pronto salga de este impasse, ¿no?, en el que nos vemos a día de hoy. Realmente hemos hablado, bueno, pues esta última semana bastantes veces, y ya se nos había comunicado que iban a reactivarse las obras de la Academia del Málaga, y precisamente dentro de este mes de junio, por lo cual yo creo que es una muy buena noticia para el Málaga y una muy buena noticia para todos los malagueños.
Uh-huh. Decía ayer José María Muñoz que había un tema jurídico ahí que ha estado pues encima de la mesa y que a lo mejor ha incluso frenado un poquito que esto se hubiera cometido antes. ¿Qué tema jurídico era, Raúl? ¿Se puede desvelar?
Yo entiendo que el administrador en ese caso hace los traslada, ¿no?, las circunstancias que él considera que en el ámbito del club tiene que trasladar. No será en este caso por parte del Ayuntamiento de Urbanismo en el que intercedamos o en el que traslademos cosas que son competencias del administrador. Nosotros siempre le hemos planteado nuestro apoyo y nuestra disposición para cualquier cosa que le hiciera falta. Si lo hemos hecho con el estadio de atletismo, ahora también en estas últimas semanas con los terrenos dentro del convenio de la cesión de la concesión para la academia, y yo creo que bueno, pues bien está lo que bien acaba, y si se van a reanudar las obras en este mes, yo creo que lo que ya haya pasado y si han tenido algún problema y se ha subsanado, pues bienvenido sea.
Por parte del ayuntamiento, pues como estaba antes de que se finalizaran o se paralizaran las obras, es decir, ningún tipo de problema, a pesar, Raúl, de que he leído que por parte del PSOE se había, pues no sé si esto es una moción o se había intentado que esos terrenos fueran de nuevo, los terrenos de Reijanal me refiero, fueran propiedad de nuevo de la ciudad de Málaga. Eso al final no llega a ningún sitio, ¿no?
Yo creo que ha tenido que ser un error por parte del Partido Socialista, porque ahora que parece que todo va un poco mejor, ¿no?, ahora que parece que hay un plan de estabilidad, ahora que parece que se ponen en orden algunas cuestiones, intentar solicitar esta reversión de los terrenos sería quitarle un activo al Málaga y a su fundación. Yo creo que debe ser un error, así lo hemos entendido desde el equipo de gobierno, puesto que no parece que en este momento lo normal sea no apoyar al club y lo normal sea ir buscando como no digo hacerle daño, pero sí buscando como ponerle alguna zancadilla, ¿no? Entonces, yo lo asumo como un error del Partido Socialista. Entiendo que el ánimo debe ser constructivo, nunca mejor dicho, debe ser constructivo y de apoyo. Y es una reivindicación que habían trasladado hace tiempo sobre el tema de la licencia. Nosotros ya hemos explicado jurídicamente que la licencia no competía, no podíamos anular esa licencia, puesto que no había una dejación de la academia. Había habido una serie de inconvenientes, había sido una serie de parones, que eso es evidente y todos lo conocemos, pero no había habido un desistimiento por parte de esta actividad. Al revés, siempre había habido el interés por continuarla, ¿no? Y desde que entró el administrador, así nos lo manifestó, con lo cual nosotros hemos empleado toda la ayuda y todo el apoyo para que esos problemas que podían haber surgido en el trámite administrativo pues se solventaran. Y yo creo que, una vez más, es una buena noticia para Málaga y para los malagueños que la academia y que los activos del club se pongan en valor. Eso creo que es una buena señal. Y anoto lo del Partido Socialista, bueno, pues entiendo que como un error, que entiendo que si finalmente lo articulan como moción, bueno, pues intentaremos desactivarla en el trámite de la Comisión de Urbanismo, trasladando una vez más que no procede jurídicamente dejar sin efecto la licencia, y que lo que debemos apoyar es para que esa academia, ese futuro de la Academia de Málaga, que se va a construir a través de la Fundación, pues pronto puedan ponerla en uso y pronto cientos de chavales de la cantera del Málaga puedan entrenar allí.
Además, Raúl, hay que hacer hincapié en un asunto. Bueno, después de los últimos acontecimientos, en los últimos años, me atrevería a decir, con la gestión de Altani al frente del Málaga, pues siempre ha suscitado muchas dudas, pues que la fundación del Málaga Club de Fútbol tuviera como patrono precisamente a Altani y a buena parte de su familia. El administrador, creo que con buen juicio, lo primero que ha hecho es registrar en el registro mercantil, si creo no me falla los datos, ha cambiado precisamente esa estructura, él aparece como primer responsable, es decir, como patrono. Se ha colocado también a la persona, Alberto Martínez, que es el responsable del área financiera del Málaga Club de Fútbol. También se ha colocado a Lucas Rodríguez, que es miembro activo de la fundación del Málaga Club de Fútbol. Con lo cual, la sospecha de que Altani estuviera por ahí para malmeter, para hacerse o sacar un rédito económico de esta situación, ya también queda disipado con estos últimos movimientos, ¿no?
Claro, por eso entenderás, o quien nos oye ahora mismo podrá entender, que es una mala gestión en este momento del Partido Socialista hacer ese tipo de propuestas, ¿no? Porque quitarían todo eso activo al Málaga y al buen camino, ¿no?, que lleva la Fundación. A mí me gustaría resaltar en este punto que el Ayuntamiento no solo ha trabajado para que se estuvieran esos terrenos, sino también para dotar económicamente a la Fundación del Málaga para que se pudieran impulsar estas obras por valor casi de 4,5 millones de euros, que se hizo a través de las actuaciones que se hicieron en el Viso y luego en Torre del Río, y que han permitido, bueno, pues tener una cantidad de dinero en la Fundación que permitía que se impulsaran esas obras. Por eso nos parece ilógico, improcedente, extemporáneo, que en este momento se quiera poner una pequeña zancadilla, ¿no?, a la actuación que se está llevando a cabo por parte del administrador judicial, con el que nos une una fantástica relación y con el que tenemos una comunicación muy fluida, muy, muy fluida, y que lo que estamos es arrimando del hombro un poquito todos para que la viabilidad del Málaga, de su fundación, de los terrenos de la academia y del futuro de nuestro club tan seguido por todos los malagueños, pues sea una realidad. Así que creo que es hora de trabajar, creo que es hora de arrimar el hombro, de ponernos todas las administraciones, como ya hizo el alcalde cuando convocaba, ¿no?, a todas las administraciones para ver cómo se podía ayudar, ¿no?, al club para que saliera adelante. Pues en este caso hay que sumarse también, no solo el equipo de gobierno, también la oposición. Yo aquí me gustaría aprovechar este espacio que nos brindáis para disculpar, en este caso, la actuación que creo que no con mala fe, pero sí equivocada, se ha llevado a cabo desde el Partido Socialista, y a animarlos a que se sumen a lo que queremos todos los malagueños, y es que el club cumpla plan de viabilidad, que se salve, ojalá juguemos el playoff para subir, y sobre todo que la academia pues sea una realidad para todos los malagueños.
Raúl, ¿tiene que el Málaga de nuevo solicitar licencias de obras y demás, o eso no, ya, nada, que quieran, ya se pueden poner mano a la obra, ¿no?
Mira, cuando yo entiendo que al final la economía macro es como la de tu casa, las actuaciones urbanísticas macro también son un poco en el mismo sentido. Es como cuando estamos haciendo una obra y por algún motivo tenemos un inconveniente y tenemos que paralizarla un tiempo. ¿Hemos dejado el interés de querer hacer esa obra? No hemos dejado el interés de querer hacer esa obra, sino que en un momento pues no ha habido la capacidad financiera, la oportunidad económica o del club en ese preciso momento, y se paralizan un tiempo. Por eso no se anula la licencia, porque no hay una dejación. Porque cuando hubiera una dejación, da igual que fuera por un mes que por un año y medio, si se traslada, oiga, mire usted, yo ya no voy a hacer esto, pues entonces claro que procede la anulación de la licencia. Pero es que eso nunca ha estado ahí. Siempre hemos tenido el feedback de, oye, vamos a hacerlo. Evidentemente, ahora se están haciendo las cosas mucho mejor que antes, con lo cual ahora todavía con más optimismo es por donde decimos, oye, no se puede quitar, si es que además ya tenemos incluso fecha para la reanudación, que es justo a finales de este mes, como muy tarde, primero del otro. Pues lo que hay que hacer es arrimar el hombro, lo que hay que hacer es seguir sumando para que las actuaciones que se están haciendo por parte del administrador, pues todos sumemos un poquito, ¿no? A ver si entre todos sacamos esto hacia adelante.
Desde luego que sí. Raúl, ¿sabes más o menos el plazo de ejecución que podrían ser estas obras si arrancaran en el mes de julio? Nos ponemos en el mes de julio, ¿son 3, 4, 5 meses?
Mira, la licencia tiene 36 meses para la ejecución. Cierto es que ahora cuando se reactive no ha variado nada, porque la licencia tiene una serie de compromisos y de fases que se tienen que ir implementando, y habrá que ver, una vez que se ejecute la fase primera, si en qué situación nos encontramos, si se pide una prolongación o se para. Habrá que ir viendo, ¿no?, cómo evoluciona. Yo creo que la noticia positiva es que reanudamos con fuerza y con ánimo las obras, y vamos a ver cuánto tardan estas primeras en ejecutarse. No sabemos tampoco qué ritmo van a llevar, y yo creo que tampoco podemos achuchar en ese sentido, sino que se reactiven ya es una buena noticia. Vamos a ir viendo y vamos a hacer las cosas por paso. Vamos a ver esta primera fase hasta dónde pueden ejecutar. Vamos a ver qué ocurre también con la situación de ahora de final de temporada, ¿no?, y en qué situación nos encontramos después del verano. Y yo creo que todo eso irá marcando un poco el ritmo de la obra.
Desde luego que sí. Pues ojalá ya se cumpla esta premisa de una vez por todas. Esta zona que parece maldita para el Málaga, por fin, Raúl, empiece ya a verse a chavales jugando allí al fútbol. Oye, Raúl, ahora que ha pasado ya todo este tema tan escabroso, con el corazón en la mano, ¿temiste desde el ayuntamiento y desde tu área que esos 4,5 millones de euros no se destinarán ahí, en esa ciudad deportiva, y fueran a parar a otras cuentas que no fuera la del Málaga?
Bueno, desde el órgano de control, ¿no?, de la comisión de seguimiento de esta concesión, siempre intentamos, al menos desde que yo formo parte, dejar muy claro, ya en su momento cuando estaba Joaquín y en la época posterior, que había que amarrar de alguna manera que eso no fuera viable. Hay declaraciones del alcalde, ¿no?, donde decía que eso no le cabía en la cabeza, ¿no?, que pudiera ser así, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento yo creo que hubo tal tráfico de información, no toda correcta, ¿no?, que había tanto comentario y había tanta, no sé si la palabra es falta de luz, ¿no? No sé si es un poco, había muchísimos comentarios que yo creo que nos hicieron a todos temer en algún momento una circunstancia que fuera no la más idónea. Pero creo, afortunadamente, que se ha gestionado o se está gestionando muy bien en ese último tiempo a través del administrador judicial. Ha vuelto un poco la luz. Yo creo que tanto todos los aficionados como los accionistas del Málaga creo que están muy satisfechos con el retorno que se le está trasladando, pues, de la gestión que se está realizando a día de hoy. Y en algún momento hemos podido estar intranquilos, pero yo creo que ahora todos estamos muy tranquilos de que el camino que se ha elegido es el camino adecuado.
Raúl López, concejal de Ordenación del Territorio, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo grande.
Saludo, gracias. Es Raúl López dándonos explicaciones de todo lo que, bueno, tiene que ver con esa reanudación de las obras del Málaga. Hay que recordar,
el notición, ¿eh?
Hay que recordar, Javi, que esos 4,5 millones de euros, recuerdo que en ese plan de viabilidad que presenta Richard Sahin a la Liga de Fútbol Profesional, esos 4,5 millones de euros están metidos en ese plan, ¿eh? Que no era una noticia que podíamos imaginar o tener indicios. No, estaban ahí, ¿eh? Estaban ahí. Incluso el propio Javier Tebas lo llegó a reconocer. Al final, lo más lógico es que ese dinero fuera a parar precisamente a esas instalaciones, y si Dios quiere, ya no hay ninguna traba burocrática ni nada, a final de mes, primero del mes de julio, pues tendremos ahí esas obras, tendremos ahí esa maquinaria, y veremos a ver si, no sé, para que cuando termine el año ya tendremos esa primera fase completada. Porque cuando empezaron las obras, por cierto, las obras se pararon en diciembre de 2018, esa primera piedra fue en febrero de 2018, pues os he hablado yo anteriormente de la Copa del Rey, es decir, va camino de dos años. Recuerdo que por aquella fecha, final del mes de noviembre, se preveía que para la primavera de ese año 2019, es decir, para marzo de 2019, se pudiera inaugurar la ciudad deportiva. Por lo tanto, quedarán 4 o 5 meses, ¿no?, para que termine precisamente todas estas actuaciones.
Bueno, la última del jeque, antes de ir con Pablo Bombarelli, que ya lo tengo en directo. Hay última, ¿eh? Hay última. Esto es como un serial de capítulos, ¿verdad?
Sí, y no acaba nunca.
No acaba nunca.
Ayer esto habló... Te acuerdas de Santa Bárbara, del Culebro, ¿no? No acaba nunca.
Sí, sí. Ayer habló el administrador judicial, dentro de la medida que puede, habló públicamente. Por cierto, que dijo Muñoz esto sobre los palos que le ha pegado el jeque a él.
He llevado concursos de relativa importancia en Málaga y habrán visto reseñas mías muy poca en prensa, porque entiendo que debe de quedar, si utilizamos el símil futbolístico, en el terreno de juego. La verdad es que de lo que no me viene vía juzgado no hago caso. Si su señoría entiende que debo de contestar algo, lo contesto.
Hace poco estábamos en el despacho de Ana, creo que estaba Manolo también, eran las 2:30 de la tarde y comentó Ana de que había un comunicado de una agencia del jeque. Y no pienses que soy presuntuoso, que soy egocéntrico. Le dije, vámonos a comer. ¿No quieres que te lo lea? No, vámonos a comer. Lo que tenga que llegarme, que me llegue por vía del juzgado. Y cuando me llegue el vía del juzgado, contestaré. Lo que está claro es que hay que trabajar mucho para sacar esto adelante. Mucho. Porque estaba la situación complicada.
Bueno, eso era lo que decía ayer el administrador judicial del Málaga actualmente. Nota del Departamento de Comunicación del jeque, que ahora está muy activo, viene a decir que es un discurso vacío, sin dar respuestas claras, además de
confundir. ¿Formará parte de ese Departamento de Comunicación?
Que yo no lo sé, macho, qué mal le están haciendo las cosas. Un discurso vacío, sin dar respuestas claras, además de confundir su puesto y sus funciones con su afán de protagonismo, desmesurado, tachándole además de populista, cuando el hombre ha dicho que él no quiere hablar de temas que ahora mismo no se pueden comentar porque esto es un proceso judicial abierto. Uh-huh. En fin,
bueno, la otra noticia del día...
Notición también.
Es notición porque es bueno para el deporte malagueño, bueno para las instalaciones de Málaga y bueno para la hostelería de Málaga porque muchos hoteles van a hacer eco y van a poder tener a equipos de fútbol en sus instalaciones. Málaga va a coger la fase final, esa eliminatoria de ascenso de Segunda División B a Segunda División A. Ahí va a estar el Marbella. Y Marbella, con el Antonio Lorenzo Cuevas, con las instalaciones de Fútbol Impade, Marbella Paraíso del Fútbol, más la Rosalía como el nuevo mirador de Algeciras, pues van a coger esta fase final. Sí, van a coger esta fase final. El sorteo va a ser el 25 en Marbella. Quiero saludar a esta hora de la tarde a Pablo Bombarelli, que es manager y coordinador de Fútbol Impact, de las instalaciones de Marbella Paraíso del Fútbol, que es una de las elegidas. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, me imagino que con todo ya preparado, ¿no?, para acoger esta, bueno, superliguilla. Y no sé si también, Pablo, a ver si me lo puedes también garantizar, la de tercera división también van a pasar por vuestras instalaciones, ¿no?
El grupo 9 y el grupo 10.
Sí, exactamente, tenéis razón. No solamente es importante por este fase ascenso, segunda división, sino también vamos a coger otros dos más playoffs. Vamos a coger tercera división a segunda B en el grupo 9 y 10, y también el ascenso a División de Honor Andaluza, de Primera Andaluza Senior a División de Honor Andaluza. Uh-huh. Es decir, vamos a tener el fútbol modesto, vamos a ser el foco en Málaga, concretamente en Marbella, y con la segunda división, el ascenso a la segunda división, vamos a ser, pues claro, un atractivo enorme para toda España.
Uh-huh. Ayer teníamos en directo, Pablo, a Paradas, que también es pieza importante, como me comentaba él hoy, dice, dale un saludo también a Pablo, que ha sido pieza importante, ¿no?, la parte de Marbella Fútbol Impact. Claro, porque lo vais a tener todo en esos campos que tenéis tan maravillosos, ¿va a dar tiempo por horario, por luz artificial, luz natural? ¿Lo tenéis ya todo más o menos visto?
Sí, está todo más o menos planteado. Tenemos instalaciones suficientes y gracias a, sobre todo eso, a José Luis Parada, que ha sido un apoyo magnífico y de hecho vamos a colaborar con él y también con Algeciras, también con Marbella, vamos a tener sede suficiente para poder albergarlo todo y con una calidad extrema, como siempre hacemos con los equipos profesionales que vienen de fuera de España.
Oye, en vuestro caso concreto, Pablo, ¿sabéis más o menos la ruta que vais a coger? ¿Si vais a coger la eliminatoria de los segundos contra cuartos, de los terceros? ¿Sabéis algo más o menos dónde pueden ir los tiros?
Ahora mismo no sabemos nada, porque también, como tú bien sabes, también depende mucho de la producción de televisión, que ellos tienen que hacer también todo lo que son aclararse con la visita de inspección en cuanto qué escenario prevén que será mejor, también por el tema de después del sorteo. Todo eso se aclarará después del sorteo, tendremos toda la información. Antes solamente son especulaciones. Está claro de que los estadios principales, tanto la Rosaleda como Ciudad de Málaga, incluso el nuevo mirador y el estadio municipal de Marbella serán muy importantes para ser estadio, aunque nuestras instalaciones están a nivel.
Pablo, lo contábamos antes a micrófono cerrado y Emilio y yo lo contábamos al principio del programa con el Consejo de Ministros que ha habido hoy, con la apertura de un porcentaje de público en los estadios. Como esto se va a jugar del 18 de julio al 26 de julio, bueno, la pregunta es obligada. ¿Se ha barajado en algún momento que haya público o yo creo que lo mejor sería jugarlo sin público?
A ver, por una parte está la opinión personal y por otra lo que profesionalmente pensamos. Seguramente será sin público o esperamos que sea sin público. Hay mucha afición que se va a desplazar, también aprovechando de que ya se abre la temporada de hoteles y que para los hoteles, pues la verdad que esta zona es impresionante por el tema del turismo, pero la intención es jugarla sin público.
Bueno, lo que está claro es que por ahí van a pasar 16 equipos de segunda división B, van a pasar 8 de tercera división. Futbolísticamente va a ser un auténtico espectáculo, Pablo.
Sí, sí, sí. Para cualquier amante del fútbol va a estar muy bien retransmitido. Va a ser una dos grandes producciones que van a coger y albergar toda esa fase de ascenso. Y el aficionado al fútbol va a tener un espectáculo.
Desde luego que sí. Estaremos muy pendientes y lo veremos, ¿eh? En Marbella Fútbol, Marbella Paraíso del Fútbol, Fútbol Impact, en el Antonio Lorenzo Cuevas, en la Rosaleda, en el Ciudad de Málaga y en el nuevo mirador de Algeciras, esa fase de ascenso de segunda B a segunda división A. Pablo, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Ahí es Pablo Bombarelli, es como digo, manager de Fútbol Impact, que es una de esas sedes elegidas. Bueno, se van a ver muy buenos equipos ahí, ¿eh?
Mítico y histórico Castellón, fíjate.
Baleares, Ibiza, Atlético de Madrid B y Peña Deportiva, que puede ser uno de los rivales del conjunto del Marbella, eso en el grupo primero. En el grupo segundo, Logroñés, Cultural, Leonesa, Bilbao Athletic y el filial del Valladolid, que podría ser otro de los, en este caso, rivales del Marbella. Castellón, el filial del Barça, el Barça B, Sabadell y el Cornellá, que podría ser el otro rival del Marbella, y en el grupo del Marbella pues ya lo conocemos, el Cartagena, el propio Marbella, el Badajoz y el Yeclán.
El Badajoz de Munitis, cuidado con ese equipo.
Sí, señor, pues y de nuestro ex amigo, bueno, de nuestro Emilio Pérez, que es jugador del Badajoz. 10 para llegar a las 4 en punto de la tarde, mínimo alto en el camino, y vamos también con el asunto primordial del deporte malagueño, un jugador de Unicaja dado positivo.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel. Pues
¡claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ferral!
¡Ole! ¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, La Despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952-31-2265 o en su web. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
Airesa, en algunas ocasiones, para relajarse, quererse, divertirse, mejor pisar suelos con garantía. Airesa, suelos para toda una vida.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Baloncesto, vamos con Unicaja. Vaya terremoto, ¿eh?, que ocurrió ayer tarde en Málaga con ese positivo que daba a conocer primero el Unicaja de Málaga sin especificar al jugador. Bueno, no sé si era un jugador, si era alguien del staff de Unicaja. Luego el propio protagonista, Francis Alonso, pues 20 y casi media hora después, 26 minutos después de ese comunicado, pues reconocía que era él el que había dado positivo, que no era activo, que tenía anticuerpos en la primera primer test que fue sometido, que le hicieron pruebas a toda su familia que dieron negativos, que pudo incorporarse a los entrenamientos de Unicaja y que en el último test que le hicieron pues aparece ese positivo. Confirma que sigue teniendo anticuerpos, que no puede contagiar, pero que la ACE tiene unos protocolos muy estrictos y que finalmente pues no puede estar con el equipo. Dice también Francis Alonso que en la última prueba los servicios médicos han confirmado que está en la última fase de curación y que no ha sido riesgo de contagio para sus compañeros. A lo largo de la mañana de hoy me he enterado, Javi, lo que es un IgG, lo que es un IgM. Es tremendo todo este asunto, pero lo conoce mejor que yo el director del Centro de Medicina.
Seguro que lo sabe. Claro.
De Cande, ahí en Icuenacua. Vicente La Varga, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio. Compañía, ¿cómo estáis?
Muy bien. La verdad es que francamente bien y deseando que se retome la competición. Lamentablemente para un jugador de Unicaja no va a poder ser así, pero esto todo esto es un poco confuso, ¿no? Un jugador que da negativo.
Nos falta información.
Claro, por lo que yo he sabido, según se cree, el propio jugador podría haber pasado esta enfermedad de manera sintomática en Oviedo, que es donde estuvo confinado durante casi 40 días, y que luego el jugador, pues sin saber que había pasado el virus o no, se hicieron esos test, ya decían que lo había pasado, y ahora es cuando aparece este positivo, Vicente.
Pero eso no incluiría, o sea, no justificaría el que fuera apartado. Yo os digo esto cómo va y luego ya cada cual saque sus conclusiones, porque en este caso en particular a mí por lo menos me falta información. Entonces yo prefiero no opinar sobre el caso concreto porque falta información. Yo digo esto cómo va. Aquí, ante el coronavirus, el test primero es el test de la PCR, que es un test que va en biología molecular y lo que hace es detectar fragmentos del virus. Es el test más directo, ¿no?
¿El PCR es el del bastoncillo?
El del bastoncillo. Ellos lo que te hacen es, te sacan una muestra de la mucosa de la garganta y de la faringe y de la rinofaringe, de la parte de atrás, que es donde suelen acantonarse. Ahora, esa muestra se lleva a un laboratorio de biología molecular, que son unos muy concretos en España, y detectan si hay fragmentos de virus. Si sale positivo, quiere decir que tú tienes el virus en ti. Entonces hay que ponerte en cuarentena, porque ahora tienes 2 semanas para desarrollar la enfermedad, hasta 2 semanas, y eres contagioso durante esas 2 semanas. Entonces te apartan de todo el mundo, es el único motivo que hay para apartar a una persona y ponerla en cuarentena, que seas PCR positivo, ¿vale? Eso significa que tienes virus, que has demostrado que tienes un fragmento de virus. Esta es la prueba del PCR. Uh-huh. La otra puerta, que es la serología, que en la serología hay 2 tipos de test. Los test rápidos, que son los que se hacen con una gota de sangre del dedo, sí, pero esos son poco fiables, porque dependen de una reacción que marca. Son muy parecidos a los test de orina del embarazo.
Sí.
Es una tablita, te echas la gota, y si sale una raya o no sale, es positivo. Tiene muchos falsos positivos, uh-huh, y muchos falsos negativos, pero sobre todo falsos positivos. De hecho, se está ocurriendo mucho. Te hacen un test de esto rápido, te sale positivo, y son positivos a que tienes anticuerpos, que son defensa contra el virus. Puedes no tener el virus o tenerlo, pero el caso es que tienes defensas. Uh-huh. Entonces, luego haces un contraanálisis, que es una analítica de sangre, que es la que hay que hacer. Tú te haces analítica de sangre buscando ya anticuerpos, defensas contra el virus. Cuando haces ese análisis de sangre, esa serología, tú puedes tener IgM o IgG. Son anticuerpos de tipo inmunoglobulina M o inmunoglobulina, que significa anticuerpo, G. Uh-huh. Esa inmunoglobulina M es la que se produce de forma inmediata con el contacto con el virus. Y uh-huh, dura hasta 3 meses. Suele durar un poquito más, un poquito menos, 6 semanas, pero hasta 3 meses esa IgM la puedes tener. Hay una parte que esa IgM, esos anticuerpos, coinciden con el virus. O sea, tú tienes que tener el contacto por el virus para tú hacer esa IgM, ese anticuerpo, uh-huh, esa defensa contra él. Entonces, tú ponte que tú mañana te haces una IgM, la tienes elevada, pues es obligatorio hacerte una PCR para ver si tienes el germen en ti o no. Si tienes el germen en ti, te aislamos. Si no lo tienes, quiere decir que tú has contactado recientemente con el bicho, pero ahora no lo tienes. Uh-huh. Con lo cual no hay motivos para aislarte, porque la IgM es simplemente una defensa, ¿vale? Uh-huh. Esa defensa es la defensa primaria, que esa dura hasta 6 semanas. Y luego aparece la IgG, que es la defensa más permanente. Y esa se mantiene de por vida. Por ejemplo, los jugadores del Valencia, que tuvieron su contacto cuando fueron a Italia, y pasaron el virus, ahora tienen IgG, y están compitiendo.
Y si la IgM es muy baja, da lo mismo. O sea, también
da igual, porque no transmites. Aquí lo que pasa es que...
El jugador, por lo que da a entender en su comunicado, dice que la última fase del virus, por lo que él le han comunicado. No sé se puede prever o no.
Pero si IgM es muy baja, quiere decir que has pasado ya al menos 6 semanas desde que tú tuviste la infección. Pero vaya, que eso, haciendo una PCR, se controla. De hecho, ahora mismo, cuando tú vas a un sitio, te hacen una serología, la IgM te sale positiva, automáticamente te hacen una PCR. Si la PCR sale negativa, es decir, tú no tienes el germen, a ti no te ponen en cuarentena. Tú puedes hacer tu vida normal, puedes hacer deporte, eres una persona a todos los efectos libre de virus. Mm. Has tenido contacto con él, pero no lo tienes. Entonces no tiene sentido aislar a ninguna persona con una IgM, y menos si la IgM es baja. Porque te has separado en el tiempo de la infección.
Doctor, lo que sí a mí
me
choca bastante es que, por ejemplo, los jugadores de Unicaja ya han pasado hoy los sextos test. Es decir, en la última semana se han sometido a 3 test.
Sí, lo que pasa es que él viene de un sitio distinto. Uh-huh. Él no ha tenido la disciplina del resto de los jugadores. O sea, él viene por otro camino. ¿Qué es lo que pasa con este jugador? O sea, que él puede venir de otro lado y traerlo de otro sitio. Sí. Claro, con los que había aquí estaba claro. Tú lo has tenido relativamente controlado, vas pasando los controles y mientras no tengas contacto con un portador o con un enfermo no te contagies. Pero claro, si vienes de fuera, tú puedes haberlo pillado antes o después y tenerlo o bien ser portador o bien haberlo pasado. Pero claro, si tiene una IgM solamente, lo razonable es hacer, si tienes dudas, es hacer la PCR. Si la PCR es negativa, te despreocupas, que se introduzca en el grupo, que ya no es contagioso.
Sí, sí.
Si tú no tienes riesgo de contagio, no tiene sentido apartarlo del grupo.
Bueno, pues los protocolos de la CB. Doctor, que nos quedamos sin tiempo, que ha sido un placer volverte a saludar, que el martes, ya te digo en exclusiva, que reanudamos la sección de medicina deportiva, ¿eh?
Muy bien, un placer.
Abrazo fuerte, te vemos en Cande, en Aqua, gracias. Es el doctor Vicente de la Vargas. Recuerda, Unicaja ya conoce los horarios para esa fase final de la Liga CB. Comenzará 17 de junio, 6:30 frente a Tenerife, acabará 6:30 también del 25 frente a Bilbao Basket. Te quedas ahora con la tarde de COPE, los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.